Si Manuel, si Antonio no está, podríamos pasar con Erwin Abraham. Ah, Erwin es nuestro host. Osberto.
Hola, buenos días, Osberto Juárez, del área de tecnología del ERP INCAP.
Ah, mucho gusto, Osberto.
Gracias.
Stephanie.
Buen día, yo soy la doctora Gretel Alvarado. Gretel Stephanie, por eso aparece ahí.
Estefania Alvarado. Y aparezco como Virginia. Soy Carmen Virginia. Sí, hola, Gretel.
Encargada de la unidad de monitoreo y evaluación del programa de VIH.
Entonces, creo que estamos. Tulio, ¿vivas?
Permítame.
¿Podrías?
Buen día. ¿Me escuchan?
Sí, te escucho. Sí.
Sí. Buen día. Tulio Martínez, especialista en monitoreo y evaluación del ERP INCAP.
Ay, yo te estaba confundiendo con alguien más porque decía vivas.
Ah, sí, Tulio, es que a veces me pongo Martínez a veces.
Ok, Tulio, bienvenido. Y Yolanda, mientras Yolanda se presenta, podemos pasar con Leo Ortega.
Perdone, buenos días. Les saluda Yolanda, soy técnica normativa de la unidad de prevención del Programa Nacional de VIH. Perdonen, es que estaba dando una respuesta. Mucho gusto a todos.
Ah, no tenga pena, mucho gusto. Bienvenida, Yolanda, gracias. Ahora sí podemos pasar con Leo. O Leo se fue. Leo ya no está, no lo veo. Ok. Entonces, creo que tenemos un grupo muy interesante aquí con presencia del programa, presencia del INCAP y presencia de epidemiología. Así que voy a proyectar la guía. Es un poquito ambiciosa la guía. ¿Quién sería el relator? ¿Quién se autonombra relator? Solo tendría que tomar algunas de las notas y presentarlo en la plenaria. Tenemos ya solo como 30 minutos para terminar.
Yo sugiero que sea la doctora Alvarado. Yo sí no me comprometo. Perdón.
¿Gretel acepta el reto? Yo la ayudo. Doctora Gretel.
Perdón, disculpen, es que me estaban llamando de la coordinación. Tuve que atender una llamada. ¿Me podrían repetir la pregunta o qué? Disculpen.
De que le están nombrando la relatora del grupo. Aquí vota por usted el doctor Sagastume, yo también.
Ah, bueno, está bien.
¿Podría? Yo le digo que yo también tomaría algunas notas para ir ayudándola.
Ok.
Muy bien, voy a proyectar la guía. Ok. ¿La pueden ver? La introducción, bueno, ya el doctor Kessler explicó que este grupo, más o menos cómo vamos a trabajar. Este grupo tiene estos cuatro puntos a discutir. Ojalá que logremos llegarles a todos. Los últimos dos son casi lo mismo. Se interrelacionan. Entonces, tal vez empezamos discutiendo sobre el DHIS2, ¿Qué opinión tienen? Ya algunos de ustedes ya me expresaron sus opiniones en las entrevistas que tuvimos, pero tal vez ya para hacer conclusiones, dado últimos eventos que se dieron. Un tema muy importante, como lo hemos recalcado, que es el de la contratación de servicios, sus puntos de vista, que bueno, tenemos aquí programa e INCA, ambos involucrados en esto, la propuesta de la reforma al sistema y su relación con la sostenibilidad, las inversiones. Y no sé cómo quieren que hagamos. ¿Quieren que la palabra la demos por el chat o levantando la manita? Creo que quedamos que mejor con el chat. Ah, bueno, puede ser con la mano también, dice ahí. Y ya tenemos a un relator y ya nos presentamos. Así que hay vinculación, dice. Esto debe ser sistemas de información. Muy bien, entonces este es el primer tema. ¿Cómo miran ustedes los pros y contras de DHIS2? Según lo presentado y los resultados que se han dado a nivel del ERP, Y bueno, pues también cómo le han afectado al programa, que ahora ya recibe esta información, y cuál es su opinión sobre el desempeño que ha tenido, las experiencias positivas y los retos, cómo ha sido la coordinación, cómo ha sido la asistencia técnica de la Universidad de Oslo y cualquier otro punto que ustedes quieran traer a colación de este tema. Y los beneficios, como otro punto, los beneficios y retos que supondría adoptar DIH2 a nivel del ministerio para el PNS, en este caso. En algún momento se habló de para no solo para el Ministerio de Salud, no solo para VIH, sino para otros, pero parece que esto ya no está, ya se descartó. Y luego algo también de cómo se, perdón, de cómo se optimizaron los recursos. Eso es algo que le interesa mucho al fondo. Se invirtió, pues ya ahorita van 400 y pico mil dólares en DHIS2, pero eso ya, esta inversión ya no va a, el ministerio no va a construir su nuevo sistema aparentemente sobre la plataforma. ¿Qué implica eso en el término de value for money, verdad? De la optimización de los recursos. Entonces, la puedo dejar proyectada para que empecemos la discusión. Y voy a estar aquí en el, viendo el chat. Ah, otra vez lo que voy a hacer es que me voy a salir de aquí y solo tenerla acá. Muy bien. ¿Quién, alguien quiere empezar? Pensaría de que en el término de experiencias y retos, tal vez oír a escuchar al INCAP o también al programa.
Buen día, nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Es que ando, no estoy en oficina, ando fuera.
Te escuchamos.
Perfecto, gracias.
Sí.
A ver, por el orden, en cuanto al tema del sistema de ejes, nosotros como instituto, pues el discurso que hemos manejado es que es un sistema que nos ha funcionado muy bien, ¿sí? Sin embargo, cuando la pregunta se hace a otro nivel y se habla sobre el DEGIS como un sistema, una plataforma para un sistema nacional de salud, pues obviamente, por razones obvias, ¿verdad? Perdón, cambia el asunto de la respuesta. Pensar un DEGIS a nivel nacional es un tema de mucho análisis, ¿sí? Más que todo a nivel técnico. Vean, nosotros, CICSA se acercó con nosotros para solicitarnos su opinión. Justamente lo que les estoy diciendo, les contamos la buena experiencia que nosotros tenemos, pero obviamente no es lo mismo tener un módulo comunitario a tener un sistema nacional. Entonces, incluso hicimos la recomendación, que hicimos el contacto en ese momento, el ingeniero Cortés, a Oslo, Juan Manuel Alcántaro, pues les explicó a ellos a un nivel ya más técnico, ¿no? De informáticos, cómo funcionaba el asunto, ¿verdad? Entonces, con el DEGIS, con el ministerio, miren, hay un grupo técnico, donde está USAID, PEDFAR, CDC, Intrahealth, estamos nosotros, y de hecho en la primera reunión participó Noemi por parte del fondo y Yamil Silva, y estuvimos discutiendo eso. En conclusión, al parecer, digo, porque nosotros no tenemos una posición oficial del ministerio respecto a adoptar el DEGIS, ya sea como nivel nacional, como VIH, en cualquiera de sus modalidades, concebir al DEGIS dentro del sistema CICSA. Recientemente pedimos una postura oficial, ¿verdad? Porque tenemos que definir esto. Pero en la discusión, todos los cooperantes dijeron que definitivamente el ministerio no va con DEGIS. Las principales razones a nivel técnico, tal vez Alberto me corrige, es el tema de lenguaje, es el tema que el ministerio está haciendo desarrollo en Oracle. Y definitivamente la naturaleza del DEGIS, por ser un open source, es sumamente complejo integrar el DEGIS, montarlo sobre Oracle, y para algunos expertos que estuvieron en ese grupo, es imposible. Entonces, el panorama del DEGIS para ser tomado por el ministerio está completamente cero, ¿no? Y de ser un módulo, digamos, comunitario dentro del nuevo desarrollo del sistema, pues es muy complicado y difícil, ¿no? Porque son cuestiones técnicas. Entonces, yo podría concluir que el DEGIS no tiene un buen panorama, no solo por decisiones políticas, por las que no voy a hablar por el ministerio ni por el INCAP, sino más que todo a nivel técnico, ¿sí? Luego, entre las coordinaciones propiamente con el programa, pues, ¿qué les digo? Nosotros únicamente la relación que tenemos entre DEGIS y CICSA es que semanalmente hacíamos traslado de la información a CICSA para que fuera integrada, digamos, a toda la parte de las bases de tamizaje para la reportería del CICSA 1.2. ¿Sí? En cuanto a la asistencia técnica, de esta subvención no tenemos un solo centavo para tener asistencia técnica por parte de Oslo, y esto deriva porque el fondo ha hecho una fuerte inversión, como ya lo han comentado, y siempre y entonces la capacidad instalada del manejo del DEGIS quedaba ya a responsabilidad del RP, de tal manera que para esta subvención no debiésemos tener ninguna necesidad porque la capacidad que instalada. Sin embargo, aquí quiero hacerles un comentario para poner en contexto. Cuando hablamos de capacidad instalada, hablamos de dos personas en la unidad IT del RP, donde el ingeniero, por ejemplo, el ingeniero César falleció lamentablemente, y por otra parte, Eddie pues, ya no continuó con nosotros y renunció. Entonces, básicamente, la capacidad instalada se perdió, ¿sí? Y entonces es uno de los retos del DEGIS. Tiene que haber una capacidad continua dentro del usuario del sistema, para no perder esto. Entonces, actualmente estamos negociando con el Fondo Mundial que podamos tener algún recurso ahí, tal vez no igual al de la primera, pero un recurso muy puntual que nos permita instalar nuevamente la capacidad en el RP para retomar la administración del DEGIS. Eso es, digamos, en cuanto al DEGIS. Ahora, el punto 2, los beneficios, pues creo que, como les repito, no es lo mismo concebir un módulo a pensar en el DEGIS como un sistema. Y definitivamente, pues, CICSA tendrá su postura, tendrá su criterio, y hasta donde yo entiendo, repito, no es nada oficial, pues, y no, ellos van por Oracle, ¿verdad? Entonces, ese es el reto. Ahora, con respecto al plan de, nosotros con el plan de fortalecimiento del sistema continuamos, ¿no? Porque el desarrollo está en un lenguaje que obviamente se va a poder montar al Oracle. La única discusión que queda para nosotros como RP es el tema de que el ministerio, ya sea por cuestiones técnicas o políticas o por lo que sea, no acepte usar el DEGIS como un módulo, digamos, una isla más de componente de nuevo sistema de información. Pero como les digo, desde la parte técnica, pues es una cosa muy compleja y finalmente será como usuario final, o mejor dicho, como cliente final de esta consultoría, será finalmente el ministerio quien decida el asunto, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda o algo más que pudiera yo complementar. Cambio.
Gracias, Tulio. Sí, hemos escuchado estas diferentes posturas y lamentamos muchísimo el fallecimiento de César. Qué gran pérdida para ustedes. Tal vez ahora me gustaría darle la palabra a la doctora Gretel y escuchar un poco qué respondes a lo que ha dicho Tulio, el ministerio pareciera no interesarse en DHIS-2 para fuera de un de lo que ha sido un módulo en el RP. No sé si usted puede hablarnos algo de eso o si alguien más quiere opinar también. Está abierta ahorita la mesa.
Muchas gracias. Pues yo solo quiero comentar que, pues, primero, también para, esto es más que todo para próximas también discusiones que tengamos en esto, que siempre es importante que se invite a CICS. No,
se invitó.
Sí, se invitó.
Claro.
Okay.
Es que por supuesto, siempre lo invitamos.
Andrea y Leo coloca.
Ah, ok, muchísimas gracias por la aclaración, Virginia. Sí, es que me parecía extraño, ¿verdad? Porque Andrea realmente Leo, nosotros como programa, realmente nuestra aceptar, postura ¿no? es que nosotros debemos, para que todo esto del sistema de información tenga éxito, Nosotros nos debemos de acatar a lo que ya está establecido dentro del ministerio. Es decir, ¿qué ha pasado con otros subsistemas de información? Que puede ser que están desarrollados en buenas plataformas, tienen X y Y beneficios, pero están fuera de la institución que maneja lo relacionado a sistemas de información, que en este caso no le compete al programa, no le compete a epidemiología, sino le compete a CIGSA, ¿verdad? Entonces, esto creo yo que es algo que actualmente hemos realizado un mejor trabajo de coordinación nosotros como programa con el Departamento de Epidemiología y que hemos estado involucrando a CIGSA dentro de este plan de fortalecimiento del sistema, que yo lo veo esto como una fortaleza en relación a situaciones,
iniciativas,
exacto, ¿verdad? Porque realmente si CIGSA participa desde el inicio en todo lo relacionado a sistemas de información, nos da la posibilidad de que ellos sean los dueños del sistema de información y que se apropien del mismo para poder dar sostenibilidad a este proceso, que es lo que nos ocurre con diferentes subsistemas, que actualmente pues no se les puede brindar un soporte técnico. Nosotros sabemos que probablemente, por decirlo así, este mes se tiene cierta aplicación, pero más adelante se necesitan actualizaciones de software. Y nosotros como programa pues no somos los indicados para dar ese soporte técnico, sino la institución responsable es CIGSA, ¿verdad? Entonces, y caigo a esto mismo en relación a lo que mencionaba, por ejemplo, Tulio, de la capacidad instalada. Actualmente, pues, en relación al DEGIS, tuvieron una capacitación en CAP en ese sentido, pero la idea es que CIGSA sea el que realice que realice todo lo relacionado a ese soporte técnico más adelante, y que ellos, por tener el personal, que ingenieros en sistemas que tienen esas funciones, pues sean los que puedan ir manejando esta parte en un futuro. Entonces, nosotros como ministerio y como programa, pues hemos trabajado en este plan de fortalecimiento del sistema y junto con CIGSA, y pues la postura que al menos CIGSA nos ha comentado es que ellos ya cuentan con esta plataforma de Oracle. Realmente yo no desconozco, ¿verdad? Realmente no está dentro de mis capacidades saber, bueno, por qué Oracle tiene ciertas funciones y por qué ellos lo utilizan. No puedo hablarlo, ¿verdad? Únicamente que nosotros como programa nos vamos a alinear a los lineamientos que tiene establecidos ya CIGSA, ¿verdad? Entonces, y lo que hemos hablado en diferentes reuniones es que definitivamente pues el DEGIS no lo podemos tomar en consideración, ¿verdad? En cuanto a las experiencias positivas, pues sí sabemos que con el DEGIS actualmente los subreceptores recopilan la información de lo que realizan en temas de prevención y tamizaje de VIH, y efectivamente, como comenta Tulio, la información la trasladan directamente a CIGSA, y nosotros como programa pues recibimos ya una salida en Excel de la base completa, donde ya está integrado lo del RP con lo nuestro, y se puede diferenciar cuáles son los pacientes o las personas que fueron captadas por el RP y por los servicios de salud. Entonces, eso creo que ha sido algo de gran apoyo, porque nosotros como programa ya esa información la tomamos en cuenta para desarrollar nuestras salas situacionales a nivel programático, e incluimos la información que ellos tienen. Entonces, eso yo creo que ha sido algo bueno en este
a partir del año pasado que se empezó a brindar, que a diferencia de otras, pues perdíamos esa información o no se obtenía como lo tenemos ahora. Creo que el reto, y si bien es cierto, es algo que también el Fondo Mundial nos ha comentado, es ver la posibilidad que este, que DEGIS sea un módulo del sistema que se está desarrollando. Entonces, pues como vuelvo y repito, nosotros como programa pues nos vamos a adaptar a los lineamientos que indique CICSA, y si bien es cierto, pues esto es posible a nivel informático, por nosotros no hay ningún inconveniente, pero media vez pues CICSA indique que es posible que DEGI sea un módulo comunitario dentro del sistema. Eso creo que es el reto, ¿verdad? Y pues también tendría que ser, en la siguiente pregunta, que es la optimización de recursos, pues creo que esa podría ser una posibilidad media vez, pues se pueda, ¿verdad? Media vez en temas informáticos esto sea, y que no tengamos una isla de información, que es lo que queremos evitar actualmente con esto del sistema de información. No tener como dos sistemas paralelos, sino que al final sea un único sistema. Entonces, si en términos informáticos esto logra ser posible, pues por nosotros eso sería magnífico, ¿verdad? Pero si al final es tener dos islas de información, es lo que no quisiéramos, ¿verdad? Entonces, estos son mis comentarios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. No sé si entendí que sí había alguien de CICSA en el grupo, ¿no?
No, creo que no hay nadie.
Ah, ok. Leonardo, ¿usted de dónde viene? Que no logramos que se presentara.
Sí, disculpen, es que tuve un problema con la conexión. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Leonardo Ortega. Yo soy director ejecutivo del Grupo de Apoyo Shela ONG. Somos una organización de base comunitaria que estamos en el interior del país y somos parte del MCP en el sector HCH.
Ah, ok, muchas gracias. Entonces, creo que sin la presencia de CICSA no tendríamos más que ahondar en el tema de DEGIS, a menos que alguien quiera hacer algún comentario. Tal vez alguno de los que han utilizado el DEGIS desde el punto de vista de los subreceptores, pero no hay nadie.
A menos que
Leonardo.
Perdone.
Yolanda,
yo estoy en la unidad de prevención, ¿verdad? Del programa, entonces sí desconocía pues sobre esta herramienta de DEGIS. Sin embargo, creo que el doctor Sagastú me envió un chat para ver si se puede leer.
Si quieren les comento, o sea, ¿les parece?
Sí. Yo lo puedo leer.
Bueno.
Sí, acá el doctor Sagastú me pone en el chat que CICSA siempre ha sido muy celoso de utilizar el software libre, o sea, sin licencia, pues se induce en duda en la seguridad de los datos. Han sido un poco flexibles en usar otros sistemas. Todas las unidades del Ministerio de Salud tenemos que sujetarnos a las políticas de información vigente. Y que el aporte, ¿verdad?, quiere ser la nueva ficha de vigilancia epidemiológica. Ya está desarrollada y estamos en la fase final de pilotaje aquí en el departamento y pronto con algunos servicios de salud. Un ejemplo es la plataforma VISIT, que aunque actualmente lo administra CICSA, está como un subsistema fuera de CICSA. Y la idea es desarrollar uno nuevo acorde a las normativas de CICSA. También él describe acá, considera que CICSA debe dejarse ayudar, permitiendo tener más personal en desarrollo informático o tecnologías de salud, que les permitan ser más ágiles, oportunos y den respuesta a todas las unidades del ministerio. Entonces creo que esto va en función de lo que mencionaba también la doctora Igreta en el comentario anterior. Únicamente cambio...
Gracias, doctor Sagastume, por sus comentarios. Es bueno oír otras opiniones, ¿verdad? De parte de la de epidemiología, que ustedes son, ahí es una pieza clave. Creo que por el tiempo vamos a movernos al segundo punto. ¿Qué les parece?
Ahora, solo rapidito.
Sí.
No quisiera dejar pasar la oportunidad y más que todo, este espacio que puede ser un espacio coyuntural y de alguna manera lo es. Mire, de verdad, ese tema de que CICSA no participe, por favor, yo entiendo la agenda de CICSA, más con el tema del COVID y el tema ahorita de vacunación. Y nosotros siempre hemos sido respetuosos como instituto. Yo en lo personal, que también fui parte del ministerio, estuve mucho tiempo en el ministerio, soy respetuoso de las agendas, de los compromisos y obviamente del quehacer diario de cada uno. Y finalmente somos empáticos, siempre hemos dicho, por ejemplo, a Gretel, que es alguien que tiene una agenda muy cargada, y yo les he dicho, mire, soy empático con ustedes, saber que a nosotros nos piden, nosotros les pedimos, hagamos, pero ustedes tienen una agenda complicada. En esto que he dicho, pero sí es de en realidad un poco preocupante o muy preocupante o de mucho preocupar que en estos espacios, cuando se está hablando del sistema de información.
Te perdimos.
Bueno, ¿me escucha ahí?
Perdimos la última.
Ajá.
No, te perdimos el último pedacito.
Sí, vea, que es preocupante de verdad, y entendiendo que tienen una agenda apretada por X, Y razones, pero es preocupante en realidad que en estos espacios, cuando se habla de sistema de información, CICSA no esté. Hago mi comentario en una manera de reclamo, ni a manera de que alguien les diga algo, porque obviamente de los que estamos aquí nadie creo que puede decirles algo ni nada. Solamente preocupa bastante, ¿verdad? De que no estén, porque por razones obvias, estamos hablando del sistema de información y CICSA en raras ocasiones participa, pero repito, somos respetuosos de la agencia, entendemos todo lo que hay que hacer. Pero como guatemalteco, les digo, como alguien que es usuario del sistema de salud, como alguien que estuvo en el ministerio, y en realidad yo quiero el ministerio y todo, de verdad es penoso, y lo digo en el sentido, doctora, que tal vez a través de este espacio que es coyuntural, también se ponga como una recomendación, como una observación, o qué sé yo, a manera pues, que llegue a las autoridades, y que llegue a quien tenga que llegar. Porque en realidad es importante que CICSA esté aquí. Yo creo que es inconcebible, porque al final todos estamos elocuando, podemos estar especulando con en realidad la versión y el papel y la voz lo debería llevar CICSA. Cambio.
Muchas gracias. Lo vamos a incluir como una recomendación definitivamente. Esto va a ir a nuestro informe y pues será de conocimiento del fondo.
Sí, también, doctora, yo solo quiero comentar, ¿verdad? También, bueno, desconozco y de acuerdo con Tulio, realmente ahí pues nosotros también nos quedamos un poco atados de mano porque realmente pues CICSA es una institución aparte del programa. Pero yo solo quería preguntar, ¿verdad? Tal vez, ¿cómo se hicieron las convocatorias? Porque generalmente, bueno, nosotros pues las recibimos directamente pues por correo, no sé si a CICSA pues para ver que quede tal vez también dentro de las recomendaciones que las convocatorias tal vez las giren a altas autoridades para que de las altas autoridades baje la convocatoria a las instituciones que deben de participar para que se delegue y no haya ocurran como este tipo de situaciones. Cambio.
Sí, la convocatoria fue súper amplia y sí se dirigen desde la señora ministra que pues iba inclusive a abrir el taller, pero luego no pudo por lo mismo del COVID y a todas las jefes de departamento. Se mandaron muchos recordatorios y sí, no sabemos que inclusive habían confirmado. Así que sí sabemos que la recibieron porque confirmaron, pero luego ya no atendieron, ya no asistieron. Okay, déjenme por favor pasar. Ay, disculpe. Sí, gracias por la recomendación. Definitivamente sabemos que ellos estaban enterados y sí habían confirmado. Déjenme pasar a este punto que si no nos da tiempo de llegar al último, pues este creo que es algo, uno de los más importantes. Y quisiera que viéramos entonces dónde sabemos que hubo atrasos muy serios En la contratación de las consultorías hemos escuchado de nuestras entrevistas principalmente y hemos ido a varios lugares buscando respuestas y lo que yo presenté rápidamente fue algunas de las que hemos oído. Muy complicados, largos términos de referencia. Hemos oído de los consultores también que sí han tenido alguna contratación, que los términos de referencia a veces no lo respetan, que se cambian. Y a esto le han dicho que lo cambia a veces el ministerio o el programa, que lo ha cambiado el INCA, que lo que se ha dicho, después piden algo más y eso extiende los plazos, que hay cierto desencanto en los propios consultores que dicen que ya no volverían tal vez a presentar una propuesta. Hemos oído que las aprobaciones que el Fondo Mundial pidió de algunos organismos internacionales eran muy tardadas, que podían tardar hasta 3 meses en devolver unos términos de referencia. Entonces, eso queremos validarlo con ustedes. ¿Qué opinión hay de esos cuellos de botella? ¿Cuáles fueron los puntos críticos donde las cosas se volvieron lentas? ¿Dónde pudo ser mejor? ¿Y las consecuencias?
Sí, doctora, quisiera empezar.
Si podríamos. Sí, por favor, RP.
Sí, así es muy puntual.
Por favor.
El tema de las consultorías, primero hay que entender temas de agenda, de Medio Mundo y Raimundo. Todos, además de muchas cosas, tenemos otras cosas. Sin embargo, a pesar de, vamos a ver, yo quisiera platicar desde el nivel de coordinación que se ha tenido con el programa. Aquí hay matices. Cada quien creo que podemos decir, dar criterios, a veces sesgados y a veces no. Pero en el tema de consultorías, primero hay que entender que hay consultorías con un alto nivel de complejidad. Hacer términos de referencia no es una cosa que a veces la gente espera que lo saques en 3 días y pensando en la agenda de cada quien, ¿verdad? Entonces, eso es un primer punto. Lo segundo es la calidad de los consultores. Yo creo que aquí voy a empatar con algunos de ustedes, ustedes van a empatar conmigo, que en el país, en realidad, nosotros tenemos consultorías de un alto nivel técnico y en el país, da pena decirlo, pero carecemos de consultores que den la talla, lo voy a decir de esa manera. En el país, históricamente, las inversiones del Fondo Mundial, y lo voy a decir con toda la pertenencia al mundo, a veces el dinero se ha tirado en consultorías que después, cuando tú no tienes bien claro lo que pides, eres muy light, eres muy, muy flojo en lo que pides, no tienes bien claro, terminamos con productos que no nos sirven de nada, ¿sí? Y que todo el mundo desacredita, como en el caso de algunas consultorías que tienen que ver con cuestiones de comportamiento epidemiológico, etcétera. Entonces, eso es una cuestión. Entonces, cuando tú sacas a convocatoria, no hay propuestas y te entregan unas propuestas que hay consultores que esperan que uno les acepte propuestas de 2-3 hojas. ¿Sí? La otra parte es esa dependencia que tenemos, y aquí sí quiero ser bien enfático y con todo el criterio del mundo lo puedo decir, es esa dependencia que tenemos con la cooperación, de la cooperación para validar los términos de referencia. Voy a ser atrevido al decirlo y sin el temor a equivocarme, creo que en el programa y en el INCA habemos personas que tenemos la capacidad, ¿sí? Que tenemos la experiencia para hacer unos términos de referencia, para saber qué es lo que queremos y a dónde vamos. No estoy desacreditando el tema de que no podría sumar la cooperación, por supuesto, todo el mundo puede sumar, pero cuando los procesos son con una cooperación, con una agenda completa, ¿sí? Y tener que pasar por ellos, sí o sí, es un problema. Y este ha sido, creo que, el mayor problema, y Gretel, por ahí tal vez va a opinar, de la agenda de ellos, pues tampoco les podemos exigir, como nos pueden exigir a mí, y le pueden exigir a Gretel en cierta forma. Entonces, las agendas y ese tema de esa dependencia. Entonces, yo por ahí vi una recomendación y sí creo que dar un poquito más de independencia y darnos un poquito más de confianza, ¿sí? De creer en nosotros, creo que nos ayudaría mucho en esa parte, ¿verdad? Y por último, el descontento de los consultores. Eso es típico, ¿sí? Nadie les ha pedido más de nada. Nosotros ya tuvimos la experiencia con una consultoría con el tema de objetivos y términos de referencia. En el INCA, los procesos de compra, los procesos administrativos no permiten pedir ni más ni menos de lo que tú tienes en los términos de referencia. He ahí la complejidad de tener términos de referencia bien claros, a diferencia en otras instituciones. Acá el sistema administrativo arrastra completamente tus términos de referencia y el sistema automáticamente, digamos, arma el contrato. De tal manera que si yo puse que quería peras en los términos de referencia, en mi contrato va peras. ¿Sí? No hay forma de pedir ni más ni menos. Y no hay ningún consultor que raramente te dé más de lo que te estás pidiendo. Ni tenemos derecho nosotros a exigirlo. Entonces, ahí hay matices en las versiones, ¿verdad? Somos humanos y, por supuesto, nos podemos equivocar. Y las cosas son tan complejas a nivel técnico de estas consultorías. Hay algunas que son pues, menos complejas que otras, que obviamente demandan a veces desviarse un poquito en el camino. Pero mira, nada que con la voluntad de un consultor bueno y que esté disponible se pueda resolver. Pero sí, como para concluir, el tema de las consultorías tiene un problema que es de burocracia. Muchas manos, muchas opiniones, ¿verdad? Y entendemos que también hay que sumar para los procesos de compra, no son cosas sencillas. Hay que formar juntas de selección. Si la gente no está de acuerdo con algo, se votan y vuelven otra vez a subir. Y esos procesos administrativos no los podemos quitar, porque son parte del proceso del Inca. Pero toda esa burocracia de que tiene que pasar por Mundo Raimundo, y a veces los aportes a las observaciones son cosas, por favor, de ortografía, como dice, coqueterías, como dice. Entonces, de verdad es lamentable. Pero yo me quedaría por acá. ¿Verdad?
Gracias. Gracias, Tulio. Nosotros hemos, como la EPPP, hemos tomado esas opiniones, lo pusimos en el informe, lo presentamos hoy también y dijimos esta recomendación de que ya es momento que el RP tenga más autonomía. Y hemos sentido un poquito de malestar. En el fondo, cuando uno dice estas cosas, por eso queríamos validarlo antes de ser un poco más enfáticos. Gretel, parece que te aludió ahí, Tulio, no sé si quieres decir algo al respecto.
Sí, voy a tratar de ser bien puntual porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentó Tulio. Únicamente quiero también expresar otro cuello de botella que es desde mi perspectiva, ya es desde las perspectiva dentro del ministerio, que son todos los procesos administrativos, burocráticos dentro del ministerio. Porque nosotros para poder solicitar a X institución que debe de ser partícipe en tal consultoría por el tema y que es dentro del ministerio, tiene que hacerse un oficio o tiene que hacerse un proceso administrativo que lamentablemente nosotros como programa no podemos mandar directamente, sino que tiene que ir por todas las rutas hasta establecidas. Y generalmente eso nos ha llevado mucho tiempo y es algo que sale completamente de las manos de los técnicos que estamos a cargo de las consultorías. Y me refiero a cualquier situación. También, por ejemplo, el hecho de autorizar trabajo de campo. A veces son hasta 20 días hábiles que nos tienen que brindar los consultores o pues el tiempo para poder pedir esas autorizaciones, porque la mayoría de consultorías se desarrollan en servicios de salud o incluso las que no son en servicios de salud, pero son en las comunidades, también tienen que llevar un proceso administrativo para las áreas de salud que involucran el estudio, por decirlo así. Entonces, esa cadena de oficios es algo que pues desde mi perspectiva he visto que nos lleva mucho tiempo y que lamentablemente pues no nos podemos saltar, pero que sí es algo que afecta los tiempos de la consultoría.
Una pregunta, solo para aclarar, cuando esas consultas que necesitan el oficio y todo, ¿eso es cuando se hacen consultas de los términos de referencia?
Para términos de referencia, para revisión de o sea, no solo es para los términos, sino es para términos de referencia, revisión de los productos en sí. No, ya los productos.
Ya adjudicada.
ya adjudicada. Ah, y por ejemplo, ah, nos presentan un producto, ese producto tiene que ir revisado por cierto equipo técnico y muchas veces involucra instituciones dentro del ministerio. Entonces, para pedir una revisión, también necesitamos hacer ese trámite. Cuando va a iniciar el trabajo de campo, también es un trámite administrativo. Entonces, no okay, es que el programa directamente lo pueda solicitar. Entonces, eso creo que para, desde mi perspectiva,
lo que,
cuello de botella.
Yo he escuchado eso también, pero eso ya es como otro momento, porque lo que hemos visto en el análisis de del presupuesto es que no han llegado ni siquiera a contratar a los consultores, porque tienen todo... Okay. Ajá, entonces el punto de desde que se hace tal vez sí, la oferta, eso, los términos de referencia, también esas consultas a la CUPE. Y luego ya viene el segundo punto, que creo que vamos a crear una como línea de tiempo para eso, porque luego está eso, que ya ha contratado el consultor, el tiempo que se tardan en aceptar los productos, etcétera. ¿Alguien más quisiera opinar sobre el tema de consultorías? ¿Alguien que tal vez haya tenido alguna consultoría y haya vivido la experiencia? Vamos a ver. De los
a mí me gustaría comentar algo. No sé ¿sí? si me escuchan.
¿Te escuchamos? ¿Quién es?
Leonardo.
¿El doctor Sagastume? No.
No, soy Leonardo. ¿Es
su nombre? Ah, Leonardo, por favor. Sí, sí,
sí. sí.
No.
¿Nosotros?
¿Quién es?
Sí, Leonardo Ortega de GACS.
Ok.
Sí, nosotros en algún momento, pues todas las opiniones y sugerencias que brindamos es desde el punto externo, solo como partes del MSP, del sector HCH, que nos hemos dado cuenta de cómo es el trabajo del RP en el interior del país, en apoyo de los subreceptores, por supuesto. Algo que nosotros, pues nos damos cuenta de la diferencia de la subvención anterior a la de ahora. Hablando un poco de las consultorías, es de que se habilitaron demasiadas consultorías y eso... pues es lo que atrasa todo este proceso, porque yo me recuerdo que en la subvención anterior, pues hablando un poco del tema de derechos humanos, incidencia política, esos procesos directamente habían sus receptores que lo cubrían y no se daba todo este atraso a relación de las consultorías. Entonces muy es como que ir viendo los pros y los contras, porque antes decían, los subreceptores hacen el tema de derechos humanos y incidencia política y habían subreceptores que específicamente trabajaban ese tema. Después dijeron, no, ya no, mejor que no hayan subreceptores, sino hagamos consultorías. Pero ¿qué pasó? Ya nos dimos cuenta ahora que también eso pues tiene sus pros y sus contras. El atraso, como lo decía el compañero de INCAP, el atraso en que son muy complejos, la selección, los requisitos, la temporalidad... Entonces es como que ir evaluando qué conviene más, el seguir con consultorías o definitivamente pues tomar el ejercicio que se tenía anterior de que sea una organización que trabaje esos temas. Solamente lo dejo como sugerencia, solo para tomar en cuenta que ahora ya tenemos esos dos escenarios, ¿verdad?
Leonardo, muchas gracias. De hecho, en la EPPP lo planteó y hasta... mostramos cuánto era el dinero que se invertía en incidencia política cuando lo hacían directamente los subreceptores y fue ya un punto que nosotros elevamos al MSP, al Fondo Mundial, al equipo de país, pero no se vio pues una acción de eso, sino al contrario, según yo le mostré en el presupuesto, han visto cómo el tema en los fondos en consultorías ha ido en aumento. A veces no es que hayan aumentado mucho las consultorías en tipo, pero en la cantidad de fondos que tienen. Entonces ya lo vuelve claro, un proceso de licitación, un proceso de selección más complejo, con más actores, pero sí es un punto que ya nosotros lo hemos tratado en el informe, no este, sino en el del año pasado. Así que sí, muchas gracias. No sé si alguien más quiere opinar sobre las consultorías o quieren que pasemos al último punto para ir cerrando el grupo de trabajo.
Algo rápido.
Yo levanté la mano.
¿Sí?
Así rápido. Virginia.
Ah, sí, perdón. Ay, es que no lo estoy... No veo las manitas acá, déjame ver. Dale, ¿quién es? ¿Yolanda?
Sí, Yolanda. Sí, yo también quería contar, ¿verdad?, sobre la experiencia que se ha llevado acá desde la unidad de prevención del programa, porque en cuanto a las consultorías, como ya mencionaron, ¿verdad?, mis antecesores, que es un proceso largo, ¿verdad? Y en cuanto a la burocracia también, cuando nosotros como programa recibimos alguna consultoría para coordinar, nosotros creamos mesas técnicas, ¿verdad? Donde solicitamos una convocatoria, ¿verdad? Y a otros programas, por ejemplo, y también a otras instancias del Ministerio de Salud para que deleguen a una persona que va a estar en su representación. Y ya eso también nos lleva tiempo. Entonces, no es que verá que el programa pues se detenga, sino que sigue avanzando. Sin embargo, pues los procesos de burocracia, ¿verdad? Tienen que ser al inicio de la consultoría de esa manera, para que todos los participantes pues tengan un respaldo también de delegación y continúen en todo el proceso de que conlleva la consultoría. Otra de las brechas que hemos encontrado también es en la hora de la elaboración de los términos de referencia. Usted hacía mención de que han encontrado un hallazgo donde a veces hay términos de referencia, pero uno difiere con el otro, era ya sea del ministerio o también ya sea de por parte de INCAP. Y en mi experiencia, pues yo he estado acompañando un proceso y que hasta en su séptima publicación, podríamos decir, fue adjudicado. Entonces ahí hubieron algunos ajustes, ¿verdad? No son grandes ajustes, sino que tal vez como para que el equipo o los oferentes pues también tengan como una mejor orientación en cuanto al proceso que se espera que lleven. Entonces, recientemente también nos dimos cuenta, ¿verdad? Que el programa pues tenía un borrado, bueno, un término de referencia de un equipo consultor que había sido adjudicado y hace poquito nos dijeron, mire, ese es el que tenemos nosotros como INCAP. Y nosotros lo recibimos por parte del equipo consultor, que con eso fue que él fue contratado. Entonces sí habían unas pequeñas ahí diferencias en cuanto al narrativo, ¿verdad? Que los que tenía el programa y nosotros, la postura que tiene el programa es, pues, nosotros solicitamos los términos al inicio de esta consultoría al equipo consultor con el que fue seleccionado. Entonces ahí había un poquito como de esa discrepancia. Entonces lo pongo a la mesa también, porque sí, eso también puede perjudicar a los consultores. Como le digo, sí son detalles tal vez como mínimos, pero que a la larga pues sí perjudican. La otra observación que tenemos es que en cuanto a la elección de los consultores, muchas veces ellos también tienen otros compromisos. Y nosotros como técnicos evaluamos, por ejemplo, el plan de trabajo, revisamos el plan de trabajo y muchas veces ellos creen que porque ya ganaron la consultoría y con la propuesta técnica, esa misma propuesta es la que ellos con la que van a trabajar. Y no es así, sino que en la propuesta técnica se ve, ¿verdad? Se evalúa para ver en qué dirección están los consultores, hacia qué objetivos, y si se adecua a lo que el ministerio pues solicita, pues se selecciona. Y sí hemos tenido esa dificultad con ellos, porque a veces ellos nos dicen, pero si con esta propuesta ganamos, o sea, ya no es necesario otra revisión. Entonces sí tenemos también ese contratiempo, ¿verdad? Porque el programa se tiene que detener en revisar exhaustivamente todo el proceso de metodología, cómo va a ser, por ejemplo, la muestra también, que eso lleva otro tiempo para consensuar con las otras instancias, y eso aplaza el tiempo también, ¿verdad? Para poder avalar el plan de trabajo. Dentro de ese mismo proceso de revisión, también se envían aportes técnicos, y en este caso, pues la ruta ha sido que el RP INCAP consolida todas las recomendaciones, ¿verdad? Y se lo manda al equipo consultor para evitar que el ministerio o que otra instancia pues solicite otros aspectos, ¿verdad? Que no van contemplados dentro de los términos de referencia. Y, pero ya a la hora en que nos regresan otra vez los consultores los documentos, vemos que aún persisten las mismas inconsistencias. Entonces, eso también duplica, ¿verdad? Duplica el proceso de revisión que ya se han emitido. Los comentarios también, ¿verdad? A veces hay que volver otra vez a decir al consultor, mire, nuevamente se le solicita pues que ajuste esta sección, por ejemplo. Eso también aplaza, ¿verdad? Aplaza, y no es que nosotros queramos como dejar pasar así esos aspectos que son bien puntuales o importantes. Y la otra situación que tenemos es que los tiempos estipulados para la consultoría es muy corto, en 6 meses. Ajá. Y a veces eso pues no, el tiempo es una limitación,
no es atractivo.
Entonces, exactamente, únicamente. Ajá.
Muchísimas gracias. Y ahora creo que ya nos van a pasar a la plenaria. No vimos.